Y ahora vamos a charlar con Hernán Sassi, profesor, doctor en letras, magíster en comunicación, escritor, crítico de cine y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué contás? Un gusto poder charlar con vos.
Hola, ¿cómo te va, Marce? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estábamos con Pablo Yonto recién hablando de lo que él recordaba de 1985 y de los juicios a las juntas. Ahora te queríamos a vos, te queremos escuchar a vos acerca de la película, sensaciones, datos que nos puedas dar, cosas que nos puedas contar.
Bien, mira, lo primero que puedo decir es que esa película hecha por un director ya de trayectoria y con un guión escrito con Mariano Ginás, hablo de Santiago Mitre y Mariano Ginás, los dos creadores de esta película. Yo creo que generó un suceso muy interesante, porque realmente que salgamos de nuestro celular, que vayamos al cine a ver una película, incluso compartamos esa experiencia con nuestros hijos o hijas, y que eso nos lleve a reflexionar sobre la historia argentina. Eso, no recuerdo que mi generación haya tenido ese tipo de experiencia, más en un momento en el que el cine, obviamente, es una experiencia del pasado, porque todos estamos atados a plataformas y si vemos películas en el celular, en una tablet o en una televisión, en casa. Entonces, para mí, lo importante de ese film, primero fue retrotraernos a la experiencia colectiva y a que el cine nos mueva a pensar sobre nuestra historia. Después, digo, eso como fenómeno cultural. A mí eso me interpeló, me llevó a verla, a analizarla, a destacar aspectos interesantes del film, que los tiene, sobre todo ese vínculo entre generaciones, precisamente, que está en el film, entre el hijo de Estrasera y Estrasera principalmente, o también esas jóvenes que componían el grupo de fiscales, de acusadores, que van a terminar dando pruebas suficientes para encarcelar a esos sátrapas. Para mí eso también era interesante, como interpelaba también a una población que ahora se ve abrumada por una derecha terrible y principalmente jóvenes. Soy docente y laburo con pibes y no es poca la sorpresa cuando a veces en el conurbano me encuentro con pibes que van a votar a Milei. Entonces, y que defenestran al Estado. Sin el Estado presente, sin la división de poderes, sin el Ejecutivo después, Néstor impulsando la reapertura de juicios, pero antes, sin Alfonsín y sin ese fiscal. Y esos jueces que tuvieron la valentía que muestra la película, me parece que no teníamos a cerca de 500 milicos y responsables en Cana. Así que me parece que eso vale como plus de la película, en términos de hecho estético. Por lo menos para mí esas son puntas importantes a destacar. Después que la película...
Como película en sí, es buena, se la puede comparar con El secreto de sus ojos, que ya ganó el Oscar. No es tan buena, pero nos pega emotivamente. ¿Cuál es tu mirada?
La película para mí es estupenda en términos narrativos. Y sí, merecería un Oscar, si es que tengamos en cuenta que los Oscars son premios de la academia, insisto, de una industria que ya no es lo que era, insisto, el cine ya no interpela como lo interpelaba en el siglo XX, por lo tanto es, digamos, un premio hasta del pasado, que nos viene del pasado, pero por las razones que sea, yo creo que está, contestando la pregunta, está a la altura de las películas que han ganado. En fin, si recordamos esas películas que han ganado, justamente son películas que abren una discusión política. Entonces, en términos estéticos, no son películas que van a cambiar la historia del cine. Uh-huh. Digamos, esos no son los premios de Hollywood. Uh-huh. No estamos en la competencia de Cannes o de Berlín. Estamos en Hollywood. Y en ese contexto, me parece que sí, que la película está totalmente a la altura de las anteriores y creo que podría ganar. Sería bueno para repetir esa tercera estrella en fútbol, como se está diciendo ahora. Y
Hernán, decís, no estamos en Cannes ni en Berlín, porque ahí son distintos los criterios.
Claro, sí. Ahí hay criterios estéticos, en la medida en que los films ofrecen nuevas aventuras, nueva experiencia, nuevos caminos en el lenguaje cinematográfico. Entonces ahí, en Cannes, podía ganar Berman, Tarkovsky, ahora últimamente Bellatar, o ciertos directores, o algún director filipino, ha sido jurado en Cannes, Lucrecia Martel, ciertos directores que están un paso adelante, digamos, en la experimentación del lenguaje cinematográfico.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, son premios estéticos, artísticos. La diferencia puede ser entre un premio Nobel de Literatura y el premio Cervantes. Entonces, el premio Nobel de Literatura es un premio político y es un premio, por lo general, políticamente correcto. Y a veces no se dan a grandes valores literarios, muchas veces.
Repasaba con los Oscar, tenemos a las premiadas argentinas, son La Tregua perdió contra Armacore, ¿no?
Claro.
Y luego fue premiada...
La Historia Oficial.
La Historia Oficial.
Claro, y El Secreto de Sus Ojos.
¿Y no había una historia de Con Dios se lo pague, que de alguna manera participó allá en la década del 40, 50?
No puede haber participado, no, la verdad que no lo sé.
Tengo idea de que fue elegida en lo que en ese momento no existía como premio a la mejor película extranjera, pero sí había una mención.
Ay,
y creo que Dios se lo pague, se lo había llevado. Bueno, decías vos que hay guiños hacia el salto de generación a generación. Lo ves en cómo juega el nene, que obviamente es una licencia, sí. no es un relato histórico, cómo juega el hijo de Estrasera.
Claro, así es. Así es, como buen film y basado en la historia, se permite licencias, y en ese juego abre justamente el juego a un niño, que es un niño como si fuera un niño de hoy, podría ser mi hija, que justamente yo vi la película, después de verla en cine, la vi en casa con mi familia, y también me hacía alguna pregunta, comentaba. Entonces realmente a partir de esa, soy sincero, mi lectura del film y ver cómo mezclaba registros, un registro miméticamente ochentoso, o sea, deliberadamente busca el punto de vista, incluso exactamente igual, las tomas en el juicio son iguales al registro televisivo que nosotros hemos visto, así que eso es deliberado, que busca una estética ochentosa, digamos, pero al mismo tiempo la mezcla con un tipo de dicción y demarcación actoral modernista, digamos, o por lo menos... en ruptura, en choque de registros con un pibe y otros pibes que justamente no tienen ese registro de los de Estrasera y demás. Entonces ahí creo que hay una deliberada choque de planetas, digamos, un deliberado choque de planetas en la actuación, y que eso creo que es un plus de la película. Está buenísimo, es muy sutil.
Yo sentía que el hijo juega como, qué sé yo, como en La Sirenita, el cangrejo Sebastián, o como el personaje así disruptivo que genera, ¿no? Bueno, y
así es, o un coro griego, sí, así es.
La actuación en general no hay ninguno que se destaque, esto es adrede.
Sí, yo creo que justamente no necesitaban que así sea, necesitaban... ya que hablamos del coro, una película más coral. Uh-huh. Y creo que ahí tienen, han elegido estupendamente a los actores, a las actrices, pero, insisto, la distinción que podríamos hacer, más que nada, es como yo te decía, en el registro actoral de distintas generaciones, la marca etaria, digamos. Entonces ahí sí hay una diferencia. Ahí se juega, creo que el plus de la película, el valor... y cómo interpela acá a las nuevas generaciones. Entonces ahí está bueno pensar ese diálogo entre generaciones, quizás era imposible en aquel momento. Uh-huh. En vez ahora sí, las nuevas generaciones, post-kirchnerismo, post-juicio a las juntas, que ya por lo menos o ven a sus padres o acompañan a sus padres a alguna marcha del 24, tienen en la retina, en sus oídos, algún registro, e incluso en planes de estudios que han cambiado en el colegio, por lo tanto tienen memoria ya sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que es el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar eclesiástica y empresaria. Entonces me parece que ahí son pibes muy distintos a los pibes de los 80. Entonces me parece que ahí, lo sepan o no los directores, lo hayan pensado o no, me parece que nos permite otro tipo de diálogo, que es el que se da también en casa, y que es que por eso nos hemos permitido salir a la calle y decirle no al 2x1, y insisto, eso también lo vieron los pibes, acompañan a los pibes, son partícipes pibes y pibas, así que me parece que ahí, insisto, no me quedo tanto con valor de tal o cual puntual, sino de esa distinción que te marcaba, esta distinción etaria y demarcación actoral que te permite, me parece, todo esto.
El mensaje final de la película es nunca más a la violencia para resolver los temas políticos en la Argentina. Me parece que luego del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner está bueno que se acentúe, que se marque a fuego en los argentinos. Recuerdo a otra historia, la historia de It, la del payaso, que vuelve cada 15 años, pero lo peor de todo, a secuestrar chicos de las alcantarillas. ¿Sabés de lo que hablo? Sí. De Stephen King es la novela.
Sí.
Que lo peor de todo es que nadie se acuerda que hace 15 años había un payaso que secuestraba a chicos por las alcantarillas, ¿no? Creo que esta alegoría en contra del nazismo, en contra del fascismo, en contra de estas ideas de... Bueno, que hoy pueden representar Milei, o veíamos en algún lugar está de candidata la sobrina, la hija, la nieta de Tomás Liendo, digamos. Esta idea de que puede volver a resolverse los temas por medio de la violencia, como esta gente que tiró dos veces en la cabeza de la vicepresidenta, ¿no? Sí. Me parece que este es el mensaje, pero hubo un montón de críticas. Por derecha, por izquierda, porque Alfonsín aparece poco, porque Alfonsín aparece mucho, porque Estrasera no era tan bueno, porque Estrasera en la dictadura, a mi gusto todas excesivas, todas sin contemplar que es ficción, pero quería escuchar tu mirada.
Sí, sí, coincido plenamente, absolutamente. Me parece que justamente le piden a la película lo que la película no puede dar. La película es una ficción a partir de un hecho histórico, y a razón de uno de los puntos que vos mencionás, que Alfonsín no aparece. Vamos, che, Alfonsín aparece, y aparece en un momento fundamental de la película. Y la verdad que, justamente, que aparezca un segundo, eso no quiere decir que no sea importante, eso no saber de cine. Por eso a veces me da bronca cuando, por lo general, viste que todos somos muy futboleros aquí en la Argentina, entonces hablamos de fútbol. Y la verdad, la gente que sabe, que a veces uno escucha en la radio, en la tele o lee en los diarios, y a veces se ofusca, porque claro, cada uno opina y sin saber. Y en el caso del cine pasa exactamente lo mismo. Doy un ejemplo, en el cine de terror, o mismo ya que mencionabas a It, cuando aparece el fuera de campo es más importante que el campo. ¿Qué quiero decir? Si el monstruo está fuera y solo escuchamos sus gemidos, y o una música incidental que nos hace estremecer porque se acerca el monstruo, bueno, pues ese monstruo es lo más importante, a pesar de que no lo veamos. Entonces, en el caso de Alfonsín, si Alfonsín está solo un segundo, aparece en una escena fugaz, eso no quiere decir que no esté presente en el film.
Correcto.
Digo, porque a veces se hacen apreciaciones, me parece un poco tontas, ¿no? Pero con respecto al cine.
Está muy bien.
Que eso me parece que vale la película. Y insisto, las críticas que se le hicieron fueron desmedidas, porque la película se sobrepone a esas críticas. Eso está bueno. Uh-huh. Insisto, las películas se sostienen cuando uno las puede ver varias veces. Y cuando invitan a poder verla incluso en familia y 10 años más en adelante. Entonces ahí creo que la película sobrepone a cualquier cosa, gane el Oscar o no gane, así que en ese sentido para mí que vale la pena la película.
Tengo la sensación que Ginás puede ser un poco gorila y demás, pero que es un talento, ¿no?
No, por supuesto, yo lo que te quería cerrar cuando vos mencionabas sobre el punto de vista de la película, ideológico, yo creo que la película no la cerraría, nunca cierro a fulano, gorila, no gorila, sino en este caso, digo, porque eso poco importa, si una persona es gorila o no, lo que importa es lo que hace estéticamente. Y en el caso de Ginás, incluso que ha participado en Canal Encuentro, que ha hecho documentales que recomiendo fervorosamente, se llaman Los Trabajos y los Días, una serie de documentales que hizo con Alperín, y son excelentes, durante el gobierno de Cristina. Así que, por lo tanto, tacharlo de gorila, digamos, me parece que es poner en un lugar absolutamente tonto, ya que estábamos hablando de miradas tontas. Y con respecto al punto de vista de la película, me parece que más de un progresismo liberal, o de un liberalismo progresista, como quiera llamarle, y, obviamente, se queda en una defensa de la democracia, justamente peleándole en la esfera pública a la derecha más rancia, más asquerosa de estos días. Así que en ese sentido me parece que vale. Lo que sí, la película cierra con Alfonsín como si esos juicios solo hubieran terminado ahí. Y la cuestión es que los juicios por lesa humanidad no terminaron.
Sí, abrieron la puerta, pero...
Se reabrió durante el kirchnerismo y hubo políticas de la memoria y por eso llegamos a salir a la calle al 2x1. Entonces uh-huh. Eso continuó, pero insisto, eso no lo dice la película, está en lo no dicho de la película, pero yo me quedo con lo que dice la película. A mí me interpela, me interesa, volver en todo caso a discutir con un liberalismo progresista. Digo, a mí me interesa recuperar a Sarmiento. Entonces esos son contrincantes con los que vale la pena pelear y con los que uno puede discutir ideas, no con la derecha fascista y reaccionaria de hoy, que es totalmente terrible. Así que me parece que ahí yo reivindico esta película, porque con ese tipo de adversarios uno puede vivir en democracia.
Vos haces un poquito un paralelo con Borges, ¿no?
Y sí, a mí me parece que sí. Que más allá de que Ginás sea absolutamente borgiano, y me parece que vale la pena tenerlo a Borges como referencia, en el sentido que lo que uno pueda destacar de la política que está presente en los textos de Borges y de lo interesante, de todo lo que nos permite leer de la historia argentina, yo no lo voy a dejar de lado porque Borges, el hombre, haya sido gorila y no haya entendido absolutamente nada del pueblo y no haya querido tener nada que ver con el pueblo. Eso me importa bastante poco porque eso lo deja en un lugar chiquito, y Borges es inmenso.
Claro, es
inmenso
otro,
como escritor literario.
Es otro el debate. Estamos charlando con Hernán Sassi, profesor, doctor en letras, magíster en comunicación, crítico de cine, escritor de varios libros, entre ellos y prólogos. Hernán, tengo que cerrar, me fui de línea con el programa, me falta Pedro Saborido todavía, claro. Vamos a invadir el espacio siguiente de Radio Nacional, pero que haya ganado los Globos de Oro, creo que se llaman así, el otro premio que ganó, ¿puede ser un antecedente positivo para los Oscar? ¿Y has visto la película que compite, la alemana? Dos preguntas en una.
No he visto la película, la tenía para ver incluso esta semana, me han recomendado una amiga, y sí, siempre es un espaldarazo esos premios previos. Pero por mi parte no me gustaría que la gane, pero por esta sintonía con la selección argentina, pero más que eso, por el espíritu patriotero. Pero insisto, la película se sobrepone a los premios y olvidaremos si ganó o no, porque me parece que vale la pena y vale la pena verla. Quien no la vio, ojalá esta charla sirva para que la vea.